En realidad, título, que en cierta medida es un título colectivo de la cultura caribeña en Cuba, continuidad versus ruptura, es un trabajo que tiene como destino la revista Cuban Studies, que se publica en Pittsburgh, y es un trabajo que está lo suficientemente inmaduro para recoger las opiniones de ustedes y cualquier tipo de debate que se produzca sobre este papel. Inevitablemente me tienen que perdonar el tono de lectura, porque justamente se trata de un artículo, y no obstante, pienso que me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier punto que quede oscuro, que se sienta necesario una discusión sobre él, no vacilen. Simple y llanamente me interrumpen y discutimos el punto en cuestión, porque justamente de esto se trata de debatir esta polémica en torno a si existe o no en la actualidad, en el marco político, social, económico de la revolución, una continuidad de la cultura tradicional caribeña. Bueno, no lo fatigo más. Y, yo tomo como eje de esta discusión un número especial de Latin American Literary Review, publicado en Pittsburgh en 1980, volumen 8, número 16, que está dedicado a las antiguas de lengua española. Y claro, sin duda es una muestra del interés que los escritores caribeños despiertan en la actualidad en los centros de difusión cultural de los Estados Unidos. Evidentemente se trata de un número coherente, se trata de un número representativo del área, pero no nos interesa un comentario, en realidad, del número, a pesar de sus aciertos, sino me refiero concretamente ahora a la oportunidad que da al lector de reflexionar sobre la polémica de si existe o no una continuidad de la cultura caribeña dentro de la Revolución Cubana. Esta oportunidad se abre plenamente al comparar en este número tres de los textos que comprende, que son Literature of the Spanish Caribbean, que es el texto introductorio de Roberto González Echevarría, que fue el editor invitado, Meta Final en español, de Guillermo Cabrera Infante, y The Culture That Sugar Created, de Miguel Barnett. O sea que mi trabajo va a ser un comentario sobre estos tres textos. González Echevarría alude al problema en cuestión en tres párrafos que comentaré por separado. Dice el primero de ellos: Hispanic Caribbean literature seeks legitimation through a return to a dark mother whose memory is in music and whose access is encoded in rhythm and melody. Cabrera Infante gives us an allegorical reading of the tradition that is at once a celebration and a dismantling. Here, the black mother is dead, her body corrupt, floating in the Mare Nostrum like the bodies of her ancestors in the wake of slave ships. La madre negra ancestral a que se refiere González Echevarría con oportunidad preside en efecto los caminos de la cultura caribeña y de alguna manera u otra se haya representada en las obras de los más connotados autores del área. Esto se comprende enseguida si tenemos en cuenta que el vasto mestizaje antillano se logró principalmente a través de la mujer africana, dada la veloz desaparición del aborigen y la escasez de mujeres europeas en las primeras etapas de la colonización. Ahora, fue apenas un 6% el número de mujeres. En realidad, en el Caribe, incluido el nordeste del Brasil, se es blanco por autodefinición, y aún aquel que pueda situar sus cuatro abuelos en provincias de Europa sabe que su madre cultural, su gran madre, es oriunda de África. No es casual que la patrona de La Habana sea la Virgen de Regla, identificada desde el siglo XVII en el culto sincrético como Yemayá, cito a Lidia Cabrera, reina universal porque es el agua, todo esto con mayúsculas, por supuesto, la mar, la madre de todo lo creado. Bien, esta gran madre, venida del otro lado del océano, cargada de cadenas y de misterios, es ágrafa, Su literatura es oral y su lenguaje es tan rítmico y sonoro que puede ser imitado por el dundún, el tambor que habla. Su cultura genérica ha sido codificada de acuerdo con las posibilidades de la percusión, y sus más antiguos mitos, como el de Sicán, la vinculan al secreto del tambor. La Gran Madre es, sobre todo, un complejo de intrincados sistemas de signos percusivos a cuyos ritmos y registros no solo se canta a los dioses, a la naturaleza y a los hombres, sino también se vive interiormente. De ahí que en Tres Tristes Tigres, el poderoso personaje de la estrella, la alegoría de esta Gran Madre, rechace altivamente cualquier resabido acompañamiento de jazz band cuando canta sus boleros. Ella sabe que lleva todos los ritmos por dentro y que jamás el arreglo musical alcanzará a expresar su juego con el espacio y con el tiempo. El texto de Cabrera Infante, a que se refiere el párrafo de González Echevarría, es el titulado Metaem. Se trata del fragmento que había de cerrar Tres Tristes Tigres, pero que el autor decidió suprimir en la versión final de la novela. No obstante, el texto es en extremo notable. Se habla sobre la muerte de la estrella, ocurrida en México. Su enorme cadáver ha sido arrojado al mar desde el barco que lo conducía a La Habana, pues debido a su deficiente embalsamamiento, el hedor se hacía irresistible. Inflado por los gases de la corrupción, el ataúd emerge de las profundidades y flota sobre las olas, animado de una oscura inteligencia que hace fracasar todo intento de enviarlo al fondo. Finalmente, se aleja a la deriva. La Gran Madre ha muerto y no ha muerto. Esa es la paradoja. El fragmento concluye así. I sighted or re-sighted, sicus vita finis ita, only that I pronounced it, si, cubita is finita. Las lecturas posibles son numerosas, pero la más instrumental a propósito de esta polémica es el componente africano de la cultura cubana con el cual se identifica el autor ya no actúa en la isla después del triunfo de la revolución y por lo tanto, dada su importancia vital, Cuba está culturalmente acabada y aislada del Caribe. El siguiente párrafo que tomo de la introducción de González Echevarría dice lo siguiente. But one can say that literature written in the Hispanic Caribbean has some features of its own that allow us to speak, however loosely, of a literature of the Hispanic Caribbean. To my mind, its most important characteristic is the conception of a syncretic social myth giving a sense of national and regional identity, a myth whose outward manifestation is popular music. En efecto, la literatura del Caribe manifiesta desde su fundación una acusada proclividad a mitificar un momento dado de la historia local más cercano o más lejano a la actualidad del texto, donde las raíces culturales de los diversos componentes de la nacionalidad, expresados estos por personajes portadores, quedan al descubierto, bien para amalgamarse en el centro del mito o bien para enfrentarse trágicamente al oponerse a tal simbiosis el fatum del patrón socioeconómico generado por la plantación. Esta ambivalencia, digamos, un ejemplo muy notable, realmente muy visible, es el de Cecilia Valdés, por ejemplo, en este último caso. Esta ambivalencia, o si se quiere, unidad de contrarios, conforma la estructura del mito sincrético caribeño y en especial la del mito de lo cubano, debido no tanto al equilibrio de etnias europeas y africanas que muestran en Cuba los censos del siglo pasado, sino principalmente al modo en que los componentes africanos y europeos venían articulándose históricamente en la sociedad cubana y por ende en su actividad global, la cultura. Los términos sincretismo, transculturación, aculturación, deculturación, criollización, asimilación, cimarronaje, miscegenación y mestizaje culturales, por ejemplo, se refieren precisamente a los distintos aspectos y posiciones en atención a los cuales pueden definirse los resultados del choque de las dinámicas de nuestra cultura, de esta cultura caribeña. Es justamente este continuo interplay lo que origina la nueva cultura en las sociedades antillanas, cuyos rasgos ya no pueden tomarse como una mera suma o yuxtaposición de elementos de aquí y de allá, puesto que una cultura dada no es un agregado, sino una estructura, o si se quiere, un sistema actuante y en transformación. En el Caribe, como se sabe, esta nueva cultura se denomina por lo general afroamericana o afroantillana, y en el caso concreto de Cuba, afrocubana, términos que, aunque en uso, no solo resultan cuestionables, sino que huelen a plantación. Tampoco resulta convincente tomar a esta cultura como neoafricana, como lo hace Jan Hyns Jan, por ejemplo, a partir de la corriente de la negritud. Tal vez una forma efectiva de llamarla sería cultura criolla en su primera fase, cuando aún no ha cuajado la nacionalidad, y simplemente cultura cubana, dominicana, haitiana, etcétera, ya en su fase de cultura nacional. Luego se podrían hacer ciertas agrupaciones. La sociedad cubana, por ejemplo, sería hispano-caribeña, inscribiéndose en lo que se ha dado en llamar sociedad pan-caribeña, atendiéndose al carácter dominante de la plantación y su incuestionable impacto en las estructuras socioeconómicas del área. Ahí están los trabajos de Sidney Mintz sobre todo este impacto de la plantación. Pero también la cultura cubana resulta parte de la cultura hispanoamericana, atendiendo ya no al tipo de economía impuesto por la metrópoli colonizadora, sino a la cultura misma de la metrópoli en cuestión. En todo caso, las dinámicas de las culturas del Caribe en constante interacción tienen su más remoto origen en localidades de cuatro continentes: América, Europa, África y Asia, variando su perfil de acuerdo con las particularidades de cada isla o zona costera. Como dije, entiendo en este caso por particularidades no las proporciones demográficas que corresponden a los distintos grupos étnicos, sino a las condiciones histórico-económicas en cuyo medio se desarrolló y desarrolla en la actualidad el proceso dialéctico de acercamiento y alejamiento de los componentes portados por estas etnias. Ahora bien, como dice González Echevarría, el sistema que con mayor claridad expresa la identidad cultural caribeña no es la literatura, ni siquiera la oral, sino la música y su corolario, la danza, o mejor, el baile popular. Cervantes, Quevedo y Lope de Vega ya nos hablan de la zarabanda, la chacona y otros bailes que, cito, de las Indias a Sevilla ha venido por la posta. Lavá, a finales del siglo XVII, observa una unidad musical y danzaria en la región que es corroborada en el siglo siguiente por Moreau de Saint-Méry. Por mi parte, no tengo la menor duda de que la música y el baile constituyen en el Caribe sistemas portadores del mito de la unidad racial y cultural del cual se ha hablado, incluso de una unidad trascendental que se propone conciliar los planos mundo y cielo. En el contrapunteo del golpe de tambor y el paso de baile, el caribeño no solo descubre el misterio de su propia identidad y pacta el mestizaje con músicos, bailadores, cantadores y presentes, sino que haya la revelación, la suma de las relaciones entre su ser físico y espiritual y el mundo de los fenómenos y el del más allá. Al levantar el pie, el cubano es a la vez Hermes y Eleguá, los mensajeros, los dueños de los caminos, los señores del umbral. De manera que a esta voluntad sincrética expresada públicamente por la música y el baile se corresponde otra que representa el aspecto esotérico del mito, los fundamentos de los cultos religiosos del Caribe que desde Cuba hasta el Brasil constituyen la médula del proyecto autónomo, por lo general seguido inconscientemente, que persigue la síntesis racial y cultural. De ahí que en Cuba haya surgido como símbolo de la fertilidad el baile de pareja de Ochun y Changó, el cual no existe en la cultura yoruba autóctona, pues en esta los orichas, las deidades yorubas, son creadas por los bailadores en orden sucesivo, sin que jamás bailen juntos. Sin embargo, en Cuba se da este caso de que estos dos orichas que representan portan, digamos, los componentes eróticos masculinos y femeninos por excelencia, bailan juntos con un evidente propósito, el de perpetuar la función, la dinámica del componente africano dentro de la cultura cubana. Cuando Cabrera Infante, según creo advertir, le niega el pasaje de regreso a la estrella, sugiere que esta cultura, fundada auténticamente en el Caribe y en la cual nació y vivió, continúa navegando por las islas, pero fuera ya de Cuba. Las últimas palabras del texto, sí, cubita es finita, sugieren que si bien la gran madre es insumergible, la revolución cubana es un naufragio cultural. Por otra parte, Miguel Barnett, en su trabajo, The Culture That Sugar Created, dice lo contrario, apoyándose en el esquema de Lenin, que afirma que hay dos culturas en cada sociedad que se halle en el estamento capitalista, esto es, de que a clases dominantes y dominadas corresponden culturas dominantes y dominadas, portando estas últimas, cito a Lenin, elementos de cultura democrática y socialista que se oponen a la cultura burguesa, en la mayoría de los casos ultra reaccionaria y clerical. Barnett sostiene que el fenómeno de la plantación creó en el siglo XIX una sacarocracia dominante y un grupo de clases dominadas constituido por esclavos y trabajadores y campesinos blancos, detentores de los componentes culturales que al integrarse alcanzarían más adelante la cohesión social. La revolución cubana, al colocar la prolongación histórica de esta clase trabajadora en el lugar de la de los explotadores, habría elevado la cultura de aquellos al plano dominante, o mejor, al plano de cultura socialista, pues ya las contradicciones de clase habrían sido borradas. De ahí que Barnett afirme, on January the 1st, 1959, we were redeemed as a nation and as a people. The entire culture that grew out of sugar, our popular traditional culture, as well as expressive forms arising from associated economic systems, were embraced together by our people. When class distinctions ceased to exist, when all vestige of stratification is abolished, popular traditional culture is one and indivisible. De esto se desprende que el mito del sincretismo caribeño ya se ha cumplido a cabalidad en Cuba, pues solo existe una raza, una clase y una cultura denominadas cubana. Se implica que las restantes naciones del Caribe, deformadas por el modelo, por la plantación, al igual que Cuba en el pasado, han de marchar hacia el modelo actual cubano para resolver definitivamente sus problemas económicos, sociales y culturales. Antes de tomar parte en la polémica, quisiera discutir dos aspectos del trabajo de Barnett. Me gustaría empezar por el que entiendo como la raíz a partir de la cual desarrolla su texto. Me refiero al planteamiento citado de Lenin, por cierto, muy repetido por los intelectuales que parecen adherir en Cuba los manifiestos de la burocracia que orienta la creación artístico-literaria, principalmente desde los inicios de la década de los años 70. Pienso que el esquema de Lenin, más político que científico, es solo parcialmente válido y lo hallo inadecuado para explicar histórica o sincrónicamente a las sociedades caribeñas y en particular a la cubana, sobre todo en lo que toca a las categorías cultura y nacionalidad. Es posible, por supuesto, que en el seno de una sociedad existan dos o más clases, digamos proletariado y burguesía, pero es imposible que existan dos culturas si tal sociedad ha logrado la categoría de nación, puesto que precisamente, entre otras cosas, esa sociedad ganó su unidad nacional al estructurar los diferentes componentes culturales que portaban sus grupos en un solo sistema cultural. Una meta es imposible sin la otra. Ahora bien, cualquier cultura del pasado o del presente encierra muchas contradicciones y sin duda una de ellas reside en la diferencia de clases. Pero parece aventurado reducir la estructura de determinada cultura a la mera acción de dos dinámicas en oposición. No es posible echar a un lado, sobre todo en el Caribe, las contradicciones de tipo etnológico. En términos generales, tampoco parece ser sensato el prescindir de oposiciones dialécticas, por ejemplo, entre el campo y la ciudad, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre lo particular y lo general, incluso entre el hombre y la mujer, etc. En fin, multitud de contradicciones que conforman el sistema de fuerzas de la sociedad y de su actividad global, la cultura. además de una cultura de clase, habría que decir que hay una cultura del negro o del chino y otra cultura de los jóvenes que se opone a la de los viejos y otra del intelectual que es muy distinta a la del obrero y otra a la del obrero distinta a la del campesino y así llegamos al caso de que hay una cultura individual propia de cada habitante del país. En realidad se trata de un problema de correspondencias. Al cuajar la nacionalidad, necesariamente tiene que haber cuajado antes el sistema cultural en cuyos componentes se reconocen los miembros de esa sociedad, la cual es indivisible en tanto que estructura de nación. El concepto, pues, de cultura nacional es indivisible y se corresponde con el concepto de lo general. Los elementos de la cultura de los dominados de que habla Lenin constituyen un componente particular, como son los etnológicos. Este componente, por otra parte, dista mucho de ser puro, sino que es atravesado por multitud de otros componentes que pueden oponerse o no al que integra lo que Lenin llama cultura dominante. Y es precisamente el interplay de esta multitud de componentes lo que transforma continuamente el sistema cultural, el cual, por otra parte, es también transformado por su relación con sistemas culturales de otras naciones. En una nación no puede haber, pues, más de un sistema cultural nacional, lo cual no excluye que ciertos componentes dominen con relativa estabilidad. Y es precisamente esta función conservadora del sistema en continua transformación, digamos, su aspecto más resistente al cambio, lo que permite su identificación como una cultura nacional dada. El concepto de clase social por sí solo resulta insuficiente para estudiar los fenómenos transformadores de la cultura y del desarrollo de la nacionalidad. La historia universal provee numerosísimos ejemplos y el mismo Engels justifica la traición de los prusianos a Napoleón, aunque se sacrificara el paso del feudalismo al capitalismo, pues se trataba de la preservación de su nacionalidad y su cultura tradicional. Es fácil comprender entonces que, y esta es una expresión cubana, al querer Barnett meter La Habana en Guanabacoa, su versión sobre la formación, naturaleza, tendencia histórica y aspecto actual de la cultura cubana en sus relaciones con la cultura pancaribeña tenga que ser reorientada. Para comenzar, la cultura cubana no se gestó en el ingenio azucarero por el intercambio cultural entre esclavos y trabajadores blancos asalariados. La plantación de azúcar de que habla Barnett no dominó económicamente en Cuba hasta bien entrado el siglo XIX y su periodo de ascenso se inicia hacia el último tercio del siglo XVIII. En realidad, la cultura cubana y la conciencia de la nacionalidad nacieron precisamente fuera del ámbito de la gran manufactura azucarera, que lejos de promover el sincretismo de los componentes culturales y el sentimiento nacional, constituyó el mayor freno para su desarrollo en la región occidental de Cuba. Esto se explica por numerosas razones, sostenidas todas por una base historiográfica confiable y de respetables proporciones. En todo caso, los factores que propiciaron la formación de la cultura criolla cubana, fase inicial de la cultura nacional, fueron la veloz extinción del indio, la ausencia de mano de obra, la importación de esclavos africanos, la selección de La Habana como enclave de la factoría y la exclusión de los otros puertos de la isla de los beneficios del comercio con la Casa de Contratación de Sevilla, el traslado de la capital de Santiago de Cuba a La Habana debido a la organización del sistema de flotas. 5. La marginación y el aislamiento de las villas orientales, separadas de La Habana por centenares de millas de densos bosques, las cuales inician una economía ganadera sobre la base de la extraordinaria proliferación y mejoramiento del ganado vacuno y porcino en las vastas extensiones de tierras vírgenes. 6. La gran demanda del cuero, cuyo múltiple uso en la época lo convertía en algo así como el plástico de hoy. El alza del capitalismo mercantil en Inglaterra, Francia y Holanda, las guerras con España, los intentos de colonización en América de estas potencias y los corsarios y contrabandistas en el Caribe. 8. El comercio de contrabando en las villas orientales, teniendo como renglón principal el cuero, también el suministro de tocino, tasajo, manteca, etcétera, a los barcos tratantes. 9. El desarrollo de la esclavitud patriarcal en las villas orientales, en conexión con el beneficio del ganado, los cultivos de subsistencia y las labores domésticas. Y en La Habana sucede lo contrario. pues la construcción de fortificaciones y las primeras plantaciones implicaba la utilización del esclavo bajo un régimen de trabajo forzado. Esta serie de factores y otros establecieron una clara diferencia entre La Habana y sus alrededores y las villas centrales y orientales de la isla. En estas últimas, las condiciones favorables al mestizaje y al sincretismo cultural eran mucho más fuertes que en aquella, lo cual se explica por las siguientes razones: el carácter patriarcal de la esclavitud, que facilitaba el intercambio cultural, la conservación de los últimos núcleos indígenas, que dilató allí la acción del componente cultural taíno; 3, el trato con mercaderes de naciones enemigas de España y de religiones y culturas diferentes, el cual introdujo hábitos sociales y de consumo en correspondencia con las costumbres y mercancías que aportaban y distribuían estas naciones; 4, el estrecho contacto y las relaciones familiares con los mestizos del extremo occidental de la Española, cuya situación geográfica, económica y social con respecto a Santo Domingo era idéntica a la de los colonos orientales cubanos con relación a La Habana, y también una relación similar que podría extenderse con respecto a las tierras del norte de Jamaica. Las razones que actuaban para despertar el sentimiento de lo criollo, el germen de la nacionalidad, eran principalmente: una, la participación colectiva en el comercio de contrabando, la cual incluía a productores, funcionarios, indios y esclavos, e incluso al clero; 2, la relativa independencia de los monopolios reales de la casa de contratación y de la trata; 3, la aspiración unánime a lograr de la metrópoli la libertad de comercio, dejando así de ser gente proscrita y al mismo tiempo desarrollando más aún su actividad económica con las potencias rivales de España; 4, el profuso mestizaje y la integración acelerada de los componentes culturales aborígenes, europeos y africanos bajo el régimen patriarcal; 5, las condiciones de aislamiento con relación a la metrópoli y a La Habana, es decir, la vida fuera de las restricciones de la administración colonial y de la iglesia oficial. Este sentimiento criollo de diferenciación con respecto al peninsular era atizado por la brutal persecución del contrabando, la inflexibilidad de los monopolios reales y el desprecio discriminatorio de las autoridades coloniales y la población ibérica. A principios del siglo XVII ya se les distinguía como gentes de la tierra y criollos, y la burocracia los tildaba de herejes, rescatadores, levantiscos, irrespetuosos, vagos, descreídos, viciosos, etc. En 1604 se produce la primera rebelión de los colonos de Bayamo, la capital del contrabando, con las consiguientes excomuniones, condenas a la horca y envío de magistrados y soldados. Esto motiva el viaje del obispo Cabezas Altamirano a las comarcas orientales, donde es secuestrado por un corsario hugonote. Astutamente, los colonos deciden vengar la humillación de la iglesia y organizan una tropa multicolor de indios blancos y negros que logra matar al corsario, obteniendo así una victoria política que es gratificada con el perdón real, bajo un supuesto compromiso de abandonar el comercio de contrabando. Este hecho, como se sabe, dio pie al poeta Silvestre de Balboa a escribir el poema Espejo de Paciencia, donde el autor emplea el término criollo aplicado al héroe de la pieza, un negro esclavo llamado Salvador. Es aquí donde aparece escrito por primera vez, 1608, el mito sincrético de lo cubano. Se recordará que el poema está precedido por sonetos de 6 poetas de la zona, donde se habla de, cito, este soneto criollo de la tierra. Vengan a Puerto Príncipe cristiano y gozarán de un nuevo paraíso. Fortunadas islas bellas, la patria amada, dorada isla de Cuba o Fernandina, de cuyas altas cumbres eminentes bajan a los arroyos, ríos y fuentes el acendrado oro y plata fino. Poco después surge el culto sincrético de la Virgen de la Caridad, que según ha demostrado José Juan Arrón, funde los cultos de Atabex, Taíno, Yochún, Yoruba con el de Nuestra Señora y constituye también una muestra temprana del mito que aspira a la igualdad social. Anteriormente, en la primera mitad del siglo XVI, había aparecido el ajiaco, el plato nacional que logra un caldo imprevisto con sustancias de América, Europa y África. Pero, sin duda, la más importante muestra de la cultura mestiza surgida en el oriente de la isla fue la música popular y la profesión de músico, manifestación que pasó a La Habana a finales del siglo XVI junto con la danza sincrética. De manera que cuando comienza el auge de la plantación, hacía 2 siglos que la cultura criolla se extendía por Cuba, amoldándose a las circunstancias de las distintas localidades y transformándose dialécticamente. Esta cultura, en los siglos que preceden al dominio de la plantación, sobre todo en La Habana, ha sido estudiada por conocidas autoridades y un simple bosquejo de su tipología alargaría innecesariamente este trabajo. En todo caso, al quedar dividida en 1607 la isla en 2 administraciones, una oriental y otra occidental, se atendía a 2 grandes realidades, una social y otra económica, que probarían ser decisivas en el futuro de Cuba. En la región occidental, controlada por La Habana, la factoría devendría en plantación, con focos azucareros en Matanzas y en Trinidad, y los productores quedarían a merced de los monopolios peninsulares, sobre todo en lo que atañe a la trata de esclavos. Las tierras orientales, por el contrario, desarrollarían su tradicional economía ganadera, cuyos productos venderían ilegalmente a las colonias vecinas de Francia e Inglaterra y legalmente a las ciudades y plantaciones occidentales, erigiéndose en un emporio ganadero. La relativa independencia de la trata y de los monopolios feudales de la corona harían posible allí el estallido de las luchas de liberación colonial, la más evidente demostración del sentimiento de la nacionalidad. Como se sabe, las provincias occidentales se sustrajeron a